José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Otra cosa.
Bueno, hasta tu nombre suena mejor con este fondo, o sea, José Luis Corrochano, el partidazo de COPE, estar informado. No es lo mismo con la macarrada que lo has puesto antes, que...
Yo, no es habitual en mí, ¿eh? Lo que pasa es que por ambientar...
Claro, que con esta canción, que es Lovers in Japan, de Coldplay... Bueno, yo con Chris Martin, la verdad es que no soy muy objetivo, pero es un temazo. Es un temazo, pero es un temazo.
Y para ir a Japón está muy bien.
Sí, para ir a Japón está muy bien.
Bueno, que voy rápido ahora, sí, que se nos ha acusado Zidane por medio, ha terminado ya la rueda de prensa, no ha dicho nada trascendente, el tema Gareth Bale era lo importante, ahora rematamos con Melchor, pero estábamos con Elena Condi. Elena, lo que quieras decir más del Barça, que te hemos interrumpido.
Bueno, que hoy por fin llega el esperado debut de Antoine Griezmann, de Jong y de Neto con la camiseta de cuadros del Barça. El francés aquí es el gran protagonista en ausencia de Messi y Suárez. Desde fuera da la sensación de que lleva toda la vida en el club azulgrana y de hecho el Barça lo ha elegido para comparecer en sala de prensa junto a Rakitic en la previa de este amistoso contra el Chelsea en la Rakuten Cup, que disputan en el Saitama Stadium mañana a las 12:30 del mediodía en España y ya hoy, esta tarde, aquí en Japón.
Muy bien, un beso. Mañana hablamos, ¿eh?
Un beso.
¿Ahora qué haces? ¿Sigues durmiendo otra cabezadita o no?
Sí, voy a intentar dormir. Sí, sí. Por cierto, apuntar que no sé si lo has mencionado al principio del programa, pero ahora Griezmann tiene otro reto, Corro.
¿Cuál?
Ganarse a Messi y a Suárez.
Sí, 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 ya he dicho que
porque son los más reticentes que, a su llegada.
Sí, de las llamadas que ha recibido Luis Suárez sí, Messi no. Messi.
Incluso un apunte, Suárez sí. Le ha mandado mate a su hotel cuando llegó a Barcelona. Sí, Messi... Es una manera de disculparse por aquella frase de Griezmann, no sabe lo que es el sentimiento uruguayo.
Messi es una pareja difícil de conquistar, no es cualquier cosa, hay que ganarse el cariño.
Sí. Pero ya ha encontrado la manera. Griezmann es un tipo muy inteligente,
listo,
ha hecho
sí,
muy buenas migas con Jordi Alba, que al final es la puerta de entrada a Leo Messi porque es uno de los más cercanos del argentino.
Un beso, Condi, chao.
Un beso.
Ha vuelto de vacaciones y por eso he quedado con él yo, para que meterle ya en vereda desde el principio. David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
¿Qué tal, Corro?
Muy buenas. Quedado a menos cuarto, pero es que se ha metido Zidane por medio y Gareth Bale.
Ya lo he visto ya.
Y has aprovechado ya. Tienes hecho los deberes, ya sabes lo que ha pasado en la tarde de Washington
sí, sí.
Y ya
estaba
sabes.
Estaba pendiente
que...
todo el día, aunque no esté aquí. Sí.
Oye, sí, que sí. Te voy con prisa. Esta semana te llamo con más tiempo, pero bueno, como habrás sido un observador pasivo de la actualidad del Barcelona, que no has podido meter baza porque Griezmann ha llegado y no querías, y Neymar a lo mejor llega y tampoco quieres, ¿no?
Y lo que te rondaré morena, ¿no? Todavía nos queda mucho mercado y vete a saber lo que puede pasar.
¿Estás contento con Griezmann en el Barça o no?
Bueno, yo creo, mira, en lo que se refiere a la polémica, a mí me preguntasteis en el partidazo hace tiempo, ¿no? Cuando empezó a rumorearse la posibilidad de que el francés pudiera volver a tener la posibilidad de venir al Barça, porque él se ofreció, como sabéis, y cuando surgió eso me preguntaron un día y dije que era un asunto para sopesar, sobre todo desde el punto de vista moral, porque yo entiendo que, como sostiene Minguella, Griezmann no se comportó bien. No se comportó bien seguramente con los seguidores del Atlético de Madrid la temporada pasada, pero tampoco se comportó bien con los seguidores del Barça. Creo que pudo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y no por el decir me quedo en el Atleti y no vengo al Barça, sino por cómo lo hizo. Pero yo creo sinceramente que esta temporada Griezmann no ha hecho mal las cosas. Es decir, a mí me parece que lo que ha hecho el Atlético de Madrid, con todo el derecho del mundo, que tiene que defender sus intereses, lógicamente, pero me parece una pataleta en este tramo final. Yo creo que Griezmann, sinceramente, bueno, si ha negociado algo con el Barça, dime un jugador que tenga una cláusula que no negocie con anterioridad con el club que le quiere. Eso está claro. Y el Barça, evidentemente, yo no sé si habrá contrato o no, como se ha dicho en su momento, ¿no? En todo caso, será un contrato privado entre las dos partes. No hablamos nunca de un contrato federativo. Pero imagínate que el Griezmann llega el 30 de junio y le vuelve a decir al Barça que se queda o que se marcha a otro club y que no se va al Barça. Muchos seguidores del Barça le estarán diciendo a Bartomeu cómo puede pasarle un ridículo por segunda vez. Yo creo que el Barça tenía que
asegurar
la cuerda
tiro,
a este asunto, cosa que no hizo la temporada pasada. O sea, quiero decir que yo no sé si hubo un acuerdo o no, un contrato, pero que si lo hubiera, un acuerdo privado entre las partes, yo lo entendería en este sentido, ¿no? Y creo que la Atlético de Madrid al final, bueno, pues se ha contradecido en muchas cosas, porque recordemos que ha hecho dos comunicados. En uno dijo que reclamaba al jugador que el 30 de junio fuera a entrenar con ellos, y luego dice que tiene la sensación que el contrato se extinguió antes de esa fecha. Entonces, bueno, yo creo que Griezmann no ha hecho tan malas cosas este año como sí las hizo la temporada pasada, y creo que evidentemente deportivamente no nos vamos a engañar. Me parece un refuerzo para el Barça, más allá del encaje que está por ver. Ya no te digo si viniera Neymar, claro.
Bueno, entre los 5 o 6 mejores jugadores, porque en los últimos años, quien ha subido a sentarse cerca de Messi y Cristiano,
claro,
de los pocos ha sido Neymar y el otro Antoine Griezmann. Oye, que perdona, que hablamos más esta semana, yo te llamo.
Nada,
pero bueno,
ya sabes.
¿Has pasado bien las vacaciones, buenas vacaciones o no?
Sí, bueno, hemos hecho una primera tanda.
Sí.
Y luego a mediados de agosto, como Morales.
Sí, ¿haces otra?
Haré otra, sí, haré otra.
Vale.
Esto
bueno,
no se puede hacer seguido.
Y hablamos tranquilamente, no sé qué.
Pero bueno, con la contraportada de Alcalá, todo pasa mejor.
Vale, vale. Perfecto.
Muchas gracias, hombre.
Venga.
Un abrazo, man, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, ¿el Atlético de Madrid ha llegado ya Carlos Ganga a Dallas?
No, aún no. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Llega a las 2 de la madrugada a Estados Unidos, donde va a jugar 4 amistosos en esta pretemporada. Va a llegar a las 2, como decimos. Si menos que se ha llevado a 26 jugadores, 18 de la primera plantilla y 8 canteranos. No están ni Jiménez ni Arias, que jugaron la Copa América, ni Tomás, que jugó la Copa de África. Tampoco ha viajado Kalinic, que sabe que su futuro está fuera del Atlético de Madrid y lo tiene que resolver. Y sí que está Correa, el argentino, que está en la rampa de salida del Atlético de Madrid. Dices que hay Italia hoy que lo tiene hecho con el Milán. Una operación un poco compleja. 40 millones fijos para el Atlético, 10 en variables fáciles de conseguir y otros 7 en variables más complicados de conseguir. Así que la operación que se puede ir a 57 millones de euros. A ver cómo está Joao Félix después del golpe que se llevó el sábado contra el Numancia en la cadera. Y como decíamos, va a jugar 4 amistosos. El primero mañana, la madrugada del martes al miércoles, contra el Chivas de Guadalajara de México a las 3 de la mañana. Y recuerdo que del viernes al sábado, la madrugada a la 1:30, hay derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
El primer derbi madrileño del año. Mañana estaremos contando las cosas que pasen antes de ese partido contra el Chivas. Gracias, Ganga. Sevilla, dos cosas en Sevilla. Ha hecho va a hacer un fichajazo el Betis. Ocaña, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Ha llegado Fekir, ¿no?
Ha llegado Fekir y estamos, bueno, refrescando continuamente la web oficial del Betis porque debe hacerlo ya oficial en breve, en los próximos minutos. Lo cierto es que hacía tiempo que no había una expectación tan grande. Es verdad que con los Celso pues hubo mucho interés, pero es que esto ha despertado, lo de Nabil Fekir, un interés en toda Europa y en todo el mundo del fútbol tremendo, al nivel de lo de Denilson prácticamente, ¿eh? No recordaba yo una cosa así parecida. Y lo cierto es que viene por una cantidad extraordinaria, unos 25 millones de euros que va a poder pagar el Betis en plazos. Es verdad que va a ser el mejor pagador de la plantilla, que el Olympique de Lyon se va a guardar un porcentaje de una posible futura venta de la plusvalía y el propio jugador, pero es cierto que estamos hablando de un mega crack, un jugador que le está la duda de su rendimiento después de la lesión de rodilla grave que tuvo, pero el año pasado jugó muchísimos partidos, 39 partidos, y la intención que hay en el Betis es implicarlo totalmente y que sea pues el hombre de franquicia del proyecto nuevo de este año.
Cuando juega bien, juega muy bien. Gran fichaje el del Betis. Gracias, Ocaño. Un abrazo.
Un abrazo.
El Sevilla esta madrugada le ha ganado al Liverpool, al campeón de Europa. ¿Quién ha ganado al campeón de Europa? El Sevilla. Yo creo que este año con Lopetegui, el Sevilla vuelve a aspirar, por supuesto, a meterse entre los 4 primeros y parece que la cosa no va mal. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corro? Con Lopetegui y con Monchi, que está revolucionando el equipo.
¿Sí?
Antes de marcharnos de vacaciones yo hablaba, creo que de 15 fichajes, llevan por 10. Este es el décimo.
Es
porque
increíble, ¿eh? Eso sí, sí que es trabajar, ¿eh?
Bueno, incluso Monchi, cuando yo le dije, tiene que dar 15 bajas, decía aquí en el por la noche en la COPE, dice, bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice Víctor. Bueno, pues ya va por 10 y creo que van a venir entre 3-4 fichajes más. Este es el décimo, se trata de un serbio, de Gudeli, jugador que estaba en la Liga China, en el Guangzhou, aunque la temporada pasada jugó en el Sporting de Portugal y viene se ha desvinculado con el equipo chino porque terminaba el contrato en el mes de diciembre. Ha llegado hace unas horas a Sevilla, mañana pasará el reconocimiento médico y será oficialmente el nuevo jugador del Sevilla. Es un mediocentro de contención para hacer la pareja con Fernando, y es que no solo está firmando titulares Monchi, está firmando también titulares y suplentes. Ha dicho Lopetegui, no digo que Gudeli vaya a ser suplente, pero que quiere meterle un poquito más de, bueno, un poquito no, mucha más competitividad a un equipo que la había perdido en las dos últimas temporadas, por lo que ya está aquí el décimo fichaje, Corrochano, de Monchi, Gudeli, que le está dando al equipo, pues una vuelta, pero total del calcetín.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Vamos a volver a Washington. Como han escuchado, Zidane ha hablado en sala de prensa antes del partido de mañana contra el Arsenal. El tema central ha sido Gareth Bale. A pregunta de Melchor Ruiz, ha contestado eso de: no he faltado el respeto a nadie. El club estaba tratando su salida, la de Gareth Bale, y no se cambió, y este es el titular, no estaba en la lista de convocados Gareth Bale para el partido contra el Bayern porque él no quería. Melchor.
Sí, Corro, pues lo que veníamos contando, lo que contamos ayer en tiempo de juego, lo ha confirmado Zinedine Zidane, y además pues tenía ganas de aclarar algunas cosas y lo ha hecho en esos tres puntos que tú decías, que no falta el respeto a nadie, menos a Gareth Bale, es un jugador de la plantilla y tengo el máximo respeto por los jugadores. Él está tratando su salida y no jugó precisamente por ese motivo, y a petición del jugador, Zinedine Zidane no alineó a Gareth Bale. Ha dicho que hoy va a entrenar, que veremos ya si juega mañana o no. Y prácticamente en esa primera pregunta y su respuesta que estaba deseando dar, pues lo ha aclarado absolutamente todo, ¿no? Un poco en la línea de lo que me preguntabas al inicio del programa, que iba a decir Zinedine Zidane, pues eso, que no ha variado un ápice, que él no sabe cómo están las negociaciones y que lo único que podía hacer es aclarar las interpretaciones que algunos han hecho de sus primeras palabras. Nosotros al menos dijimos bien claro qué es lo que pensábamos. Hoy a las 8:30 con Manolo Lama también hemos contado qué pensaba Zinedine Zidane, sorprendido con las interpretaciones que algunos habían hecho, qué pensaba el club, y bueno, lo ha resumido en tres puntitos y a partir de ahí, pues poco más elogios a Kubo en la rueda de prensa, y lo de James está de vacaciones y estoy centrado en los jugadores que hay aquí, ya veremos qué pasa más adelante.
Esa respuesta que te ha dado va a ser la pregunta, la respuesta que más se escuche durante las próximas horas. Gracias, Mel, si pasa algo, pues aquí estamos, Alcalá y yo, para contarlo. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las bicis, el Tour de Francia. Estamos en el día de descanso de la última semana del Tour de Francia. Está realmente emocionante porque no hay un ganador claro. Ni siquiera Alaphilippe, que ha demostrado tener mucha fuerza hasta este momento, ni Geraint Thomas, que es uno de los candidatos desde el principio. Bueno, ahora hablamos de estas historias y de Movistar, del espectáculo que fue la etapa de ayer y de cómo está el equipo. Están allí en Francia, como saben todos ustedes, los enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade y Quique Iglesias, y con ellos vamos a empezar. Saludo a los dos. Hola, ¿cómo estáis, Quique, Eri?
Muy buenas, Corro.
Aquí estamos, muy buenas.
Oye, perdonad que voy un poco rápido, que nos atiende a esta hora de la noche y hay que agradecérselo Mikel Landa, que fue un espectáculo este fin de semana. No se habla de otra cosa, de lo que hizo Mikel Landa el domingo, y charlamos un poco con él a ver cómo está y cómo afronta esta semana. Hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, qué espectáculo ayer, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Hicimos un buen trabajo de equipo y rascamos, ¿no?, unos segundillos con los rivales.
Mikel, estuve pensando yo que, claro, que esto... yo no he ido a ninguna gran vuelta, pero me imagino que por la mañana el director deportivo plantea ahí un poco, ¿no? Tú haces esto, tú lo otro, no sé qué, tal, todo muy bien ahí en el papel, pero luego tiene que salir.
Sí, eso es. Pero para eso están los corredores, ¿no? Con esas ganas, ese compromiso y bueno, pues aparte de salir, hay que pelearlo mucho y lo hicieron y por eso no salió.
Pero salió, dime una cosa, ya que ha pasado, ¿como habíais previsto o alguna cosa que no salió?
Mejor de lo previsto.
Mejor de lo previsto.
La idea era tener un compañero en la fuga y al final fueron tres, o sea, mejor de lo previsto.
Y cuando lo viste, que dijiste, joder, esto es la leche, ¿no? Es como cuando estás jugando a las cartas y no sé si juegas a las cartas al mus y te salen de cuatro reyes, ¿no?
Eso es, buenas cartas.
Buenas cartas. Que, bueno, has visto que hemos respetado el tiempo, que dijiste que un par de días de descanso, que no te hablara nadie, y te hemos dejado 5 o 6. Se te puede hablar ya, ¿no?
Sí.
¿Cómo fueron estos días? ¿Cómo han sido? ¿De hablar poco o qué?
No, pues bueno, cada uno pasa sus penas de una manera, ¿no? Y ya está, no necesitamos... Pues,
tu espacio, ¿no?
Estar tranquilo y eso. Tranquilo, asimilar lo que te ha pasado y ya está, ¿no? Y bueno, pues ha sido un bloque de primeros bonito. Estamos otra vez pues, metidos en carrera, ¿no? El objetivo se complicó mucho aquel día, pero bueno, pues, seguimos metidos en carrera.
Mikel, ¿a quién le dejas hablarte? Dijiste, no me habla mucha gente, pero ¿quién tiene permiso para hablarte?
No, hombre, tampoco soy... un ogro, me pintas como un ogro.
No, 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 qué va, qué va.
No, los compañeros del equipo, o sea, sí. La gente quería estar pues con los que estoy aquí día a día, no con gente de fuera, que lo ven todo mucho más fácil, o quizás son ánimos que en ese momento pues no lo sabes apreciar. Igual son muy buenos, pero no lo sabes apreciar, ¿no? Estás aquí sufriendo todos los días y nadie mejor que tus compañeros o gente del equipo para decirte las palabras justas.
Te pregunto, que no lo sé, ¿dormís en pareja o cada uno tiene su habitación?
En pareja.
Sí, ¿con quién duermes tú, Landa?
Con Verona.
Con Verona. ¿Y Verona qué? ¿Es hablador, poco hablador? ¿Habla mucho?
Bueno, no habla tanto.
¿No?
Es más de escribir.
¿No? ¿Es más de escribir? Sí. ¿Pero qué, WhatsApp o escribir de que es un poeta? ¿A que tiene un blog? No, me dice Alberto que tiene un blog. Vale. Tiene un blog, vale. Oye, dijiste el domingo que el landismo nunca muere. ¿Qué es el landismo?
Pues no sé, ¿no? Es un movimiento que se crea, ¿no? Con gente que me siguió y, bueno, pues que les gusta lo que hago y disfrutan. Y aunque no ganemos nada, pues, bueno, disfrutan de la misma manera. Y...
O sea, que el landismo, ¿no? que te habrán vacilado con esto, no es las pelis de Alfredo Landa, ¿no?
No creo.
Bueno, ¿qué pasa? Voy a dejar que te pregunten los que saben, pero ¿qué pasa? ¿Esta semana qué pasa? ¿Cómo la ves? ¿Qué podemos esperar del landismo?
Bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿no? El equipo está con muchas ganas, yo estoy muy bien y nos tenemos que conformar, ¿no?, con lo que tenemos. Tenemos que pelear alguna victoria de etapa y avanzar en la general todo lo que se pueda.
¿Alguna victoria de etapa y, si es posible, podio, no?
Eso es, yo creo que una cosa nos puede llevar a la otra, ¿no? Si estamos en la lucha de las etapas y o peleando, ¿no?, por avanzar en la general, yo creo que estaremos cerca de alguna seguro.
Sería muy poco inteligente por mi parte preguntarte que cuál es la etapa, ¿no? O lo puedo preguntar, ¿la puedes decir cuál es la que tienes preparada o no?
Pues no te puedo contestar algo, pero no lo sé. O sea, cualquiera de las tres me vale.
¿Cualquiera de las tres te vale?
Eso, con cualquiera de las tres me conformo.
Oye, ¿quién es para ti el favorito?
¿El favorito? Pues...
Si te jugaras unos euros, ¿a quién te los jugabas?
Igual a nadie.
¿Igual a nadie? No quieres elegir. Depende de las cuotas, que no sé, pero está aquí Alberto, ¿quién está cotizando mejor, Alberto?
Pues supongo que Geraint Thomas a día de hoy, ¿sí? supongo, pero no lo sé, está súper abierto.
Sí, está muy abierto, ¿no? Porque pues a la Felipe ayer ya mostró un poco de debilidad, pero bueno, sigue teniendo una renta maja, digo que está muy fuerte, pero tiene tiempo perdido, entonces pues no sé si será una pelea, ¿no?, todavía abierta.
Bueno, una ronda rápida, venga. Eri, Quique, Alberto y Alcalá, una ronda rápida de cosas. Venga, Eri.
¿Eres consciente, Mikel, del cariño que generas alrededor de la gente, como tú decías, sin haber ganado nada? O sea, al final, el ciclismo es muy de emociones y tú a la gente la levantas del sofá. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero a la gente la levantas del sofá. ¿Eres realmente consciente?
Bueno, ahora mismo no mucho, ¿no? Estoy aquí metido en esta burbuja y me entero muy poco de lo que pasa afuera, ¿no? Pero sí que la verdad que los mensajes que me llegan son todos muy, muy emocionantes, muy bonitos.
La mía, la rueda buena para ganar algo y para sacar rendimiento de esta semana es la de Thibaut Pinot, que para mí es favorito número uno para ganar esto.
Sí, creo que ahora mismo es el más fuerte y el que más ganas tiene, ¿no? De darle la vuelta a todo.
Yo quería preguntarte, Mikel, por Alaphilippe. No sé si te ha sorprendido el tour que se está marcando. Y luego quería preguntarte también si, después de lo que sufrió ayer, ¿tú lo descartas para ganar o crees que aún puede agarrarse ahí al maillot amarillo?
Bueno, sí. Yo creo que sí que nos ha sorprendido que esté peleando tanto por la general, ¿no? Que tenía ese nivel, ya lo sabíamos todos, pero que lo esté aguantando tantos días, pues sí que es sorprendente, pero vamos, muy, muy posible, ¿no?, en vista de sus capacidades. Y bueno, pues ahí ya demostró un poco de debilidad, pero bueno, tiene suerte, ¿no?, que hay equipos que están haciendo la carrera y quién sabe, ¿no?, si será capaz de gestionar esa renta que tiene.
Yo solamente una sensación quería trasladarte. He estado en la playa este fin de semana y aunque no es lo mismo que en los 80 con Perico y en los 90 con Indurain, sí que he notado que la gente te quiere. Y la gente estaba con la radio y con la televisión y con los Pirineos y con Mikel Landa. ¿Te llega o no? Que pareces una persona así como un poco introvertida.
Pues claro que me gusta. Claro que me gusta que la gente le guste lo que hacemos y que estén pendientes, ¿no? A ver si cambiamos las cosas o si ponemos el tour patas arriba o cosas de esas.
¿De quién eras tú, Landa, cuando eras pequeño?
Yo de Mayo. Yo
Iván Mayo.
Iván Mayo.
Sí, crecí justo ahí en... Pues me empecé a andar en bici cuando pues le plantaba cara a Armstrong y me gustaba mucho.
Iván Mayo, buenas noches. No. Oye, Mikel, un par de cosas. ¿Qué dices de esto de la polémica con Nairo? ¿Tienes algo que decir? Hoy ha hablado Nairo, ha dicho que entendió que si hubiera dicho algo cuando tú estabas más fuerte, que a lo mejor hubiera retrasado tu caminar. ¿Quieres decir alguna cosa o algo, que se está hablando mucho de esto de Nairo Quintana?
No tengo nada que decir. Hoy tenemos, hemos tenido el día de descanso. Mañana, antes de correr, haremos una reunión, hablaremos un poco todo, quedará todo claro y yo creo que no habrá ningún problema, ¿no?, para colaborar todos y pelear por el mismo objetivo en lo que queda de Tour.
Me parece muy bien. Oye, lo último es una chorrada, pero en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Tú ves lo que hay pintado en las carreteras, en las montañas, cuando subes o no?
No, por desgracia no se ve.
¿No ves nada, no?
No se ve.
Porque
aún es cuando vuelvo, ¿sí?, a un sitio, ¿sí?, entrenando, lo veo,
¿sí?,
pero cuando pasas en carrera no se ve nada.
Ya. Es que se ha hecho viral esto que se llama ahora, que es hacerse viral, que por lo visto, antes de que empiece la carrera, hay unos operarios del Tour de Francia que van mirando a ver que si hay muchas faltadas en el asfalto, y resulta que se está haciendo viral que corrigen los miembros reproductores masculinos como si fueran búhos.
Así es.
Sí, sí, yo
no tenía ni idea.
Tampoco
ni idea.
Será vista de helicóptero eso, porque... Ajá. Pero sí, debe haber muchos, imagino, debe haber puesto de moda y van haciendo búhos. Así que si ves un búho, que sepas lo que hay detrás, ¿eh?
Vale.
Bueno, vale. Mikel, que suerte esta semana, que sí, el landismo nunca muere. A ver si hay oportunidad esta semana de hacer algo grande, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Mikel.
Un abrazo.
Hasta luego. Mikel Landa, que fue un espectáculo el domingo. Bueno, pues después de hablar con Mikel Landa, ahora ya más reposadamente... Bueno, entonces estáis en Nimes, ¿no? Eri y Quique, ¿no?
Sí, señor. Y las chicharras también.
Y las chicharras también. Que esto que pregunto yo muchas veces, que cuando abrís la ventana del hotel, ¿qué veis? La plaza de toros de Nimes.
Casi, casi, pero casi, no. Casi.
La estación.
Es el mismo sitio donde estuvimos hace 2 años con la Vuelta a España.
Oye, ahí fue... Nimes es el sitio en el que... ¿tuvisteis ayer un tropezón? ¿Fue
sí,
en Nimes?
Fui el único herido de los no atentados de Nimes.
Es que fue, claro, coincidió desgraciadamente con lo que ocurrió en Barcelona.
Telefónico,
¿vale? 2 días después de eso, sí.
Y hubo una falsa alarma de que se estaban reproduciendo los atentados en Nimes. Y Eric, que es un extraordinario reportero, salió hacia el lugar de los hechos y creo que entrando en la antena tuvo ahí un traspié, ¿no?
Nada, empezó a correr la gente alrededor mío, corred a la sala de prensa. Yo me puse a correr con el teléfono en la oreja y, claro, me caí al suelo y con tal de salvar el teléfono móvil y la conexión en directo que estaba haciendo con tiempo de juego, pues me desollé dos rodillas y un codo. Quedó libre el codo del móvil.
Vale, perfecto. Oye, bueno, vamos a ver, esto que hemos preguntado al final a Landa. ¿Qué ha pasado hoy, Quique? Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Nairo Quintana y a Valverde. ¿Qué está pasando?
Ver, aquí la sensación es que no pasa nada.
No pasa nada. Vale.
La historia es que Quintana tiene un pie y medio fuera del equipo. Parece que Landa podría estar incluso cerca de renovar cuando parecía que se iba a marchar, y que Quintana va un poco a su bola y es hombre libre en el equipo. Pero se ha portado como un señor, ya te lo digo, porque bien podría haber hecho parar a algún otro compañero y el otro día dejó que la carrera se fuera para adelante y él penando en el Tourmalet. Para mí que hemos entendido entre todos un poco mal la historia. Lo que pasa es que Alejandro tiene esta manera de decir las cosas, en plan, diciendo, bueno, yo espero que Nairo no tuviera fuerza para seguirle, pero lo dice como podía haber dicho otra cosa.
Pero, o sea, verdad, tampoco Eri, vamos a decir que la relación es extraordinaria, ¿no?
No, hay ningún tipo de relación.
Y yo creo que es verdad, Corrochano, que a Valverde se le está empezando a notar que... que ya cuesta...
Que tiene 39 años y dice que le da la gana.
Efectivamente, que cuesta disimular ya la historia. Hoy se le escapa una risita cuando habló del factor Nairo Quintana y cuando esa coletilla final de si no nos ayudó, espero que sea porque no tenía nada más. Pero
oye, vamos a escucharlo, que la gente... Sí, dale. Este es Nairo Quintana, hoy hablando del asunto este, de por qué no avisó, que fue lo que dijo Valverde el viernes, por qué no avisó a la gente de su equipo de que no iba bien.
Cuando estábamos en el Sulor ya les decía que tranquilo, cuando iba tirando a Andrei, porque realmente pues estaba pasando un momento de crisis, pero Mikel estaba pidiendo un poco más de gas, ¿no? Mikel estaba bien, insistían en seguir fuerte y... Así como cuando a mí no quiero tampoco que me jodan mi momento, pues sabía que él estaba fuerte y los otros rivales también están sufriendo. Y cuando comenzamos el Tourmalet me defendí como pude y él estaba pues aprovechando para sacar su diferencia.
Bueno, yo lo entiendo lo que dice, como que no quería molestar, ¿no?
Claro, es que ¿qué problema hay ahí?
Sí. Aquí, la única historia es que Valverde dice que Nairo no avisó y Nairo dice que le dijo a sus coequipiers más suave, que voy un poco crítico. El único matiz es ¿a quién te crees? O Alejandro no escuchó o Nairo no dijo nada y ahora sí dice que dijo algo, pero vamos, que yo creo aquí no hay de fondo un Colombia-España-España-Colombia ahí con el Movistar que lleva mucho tiempo aquí instalado.
Hombre, son tres gallos, ya dijimos cuando fichó a Aranda Movistar, claro. Que cuidado, porque no sé si Alcalá, tú en los años de ciclismo que has hecho has vivido una situación con tres tíos tan potentes,
yo
¿no? Con Landa, Nairo
tanto,
y Valverde.
Tanto no había. No. O sea, yo viví,
está más
por
fijado
ejemplo,
el líder, ¿no?
Yo viví en el equipo Reynolds, bueno, tuvo mil nombres, el equipo de Barry, Olano Indurain.
Sí.
O en la selección española, por ejemplo, en aquella selección de Colombia, quién era el líder, si era uno, pero esto de tres, de todas formas, yo no, vamos, creo que no es exactamente por este Tour de Francia, pero me parece que aquí llueve un poco sobremojado y que Nairo Quintana, estoy un poco despegado del ciclismo, ¿no? Pero me parece que es un corredor en ocasiones egoísta, difícil en el trato, en ocasiones me parece también, y bueno, evidentemente lo que habéis dicho, ¿no? Que Alejandro Valverde tiene 39 años, que no esconde para nada sus opiniones, que ha llegado a su madurez, que dice lo que piensa y bueno, pues eso es un poco el trasfondo que hay aquí.
No, yo a Valverde, a Valverde le pregunté un día cuando fichó Landa y le dije, y esto a ti te dice, a mí me da igual, dice, yo voy por mi lado, yo creo que al que menos le repercute es a Valverde. Landa sí que es más joven y tiene la intención de hacer algo grande, una gran vuelta, pues discute ahí un poco quién es el líder.
Pero bueno, sí es verdad que antes se decía, perdón Alberto, que es verdad que en el ciclismo de los últimos 80, ¿no? Ya dos gallos en el mismo corral, ya había fricciones, no te quiero contar tres.
Claro. Lo que yo creo que pasa un poco, Corro, es que Quintana, en sus inicios de su carrera, con 22, 23 años, deslumbró al mundo, hizo segundo en el Tour de Francia, hizo 8 vueltas seguidas subiéndose al podium. ¿Qué pasa? Que lleva 2 años que no está a su nivel, por lo que sea, porque hay deportistas que quizá se les acaba la mecha un poco prematuramente, o por lo que sea. Y Quintana, que es un tío que estaba predestinado para ser líder, no está sabiendo adquirir un nuevo rol. El año pasado en la Vuelta a España, recuerdo en la etapa de los Lagos de Covadonga, con Valverde luchando por ganar la Vuelta, apenas le da relevos, apenas le ayuda. Lo de ayer, yo no sé si tenía fuerzas o no, pero es que ni le miró a la cara. Es una cosa que comentamos en Tiempo de Juego, cuando Landa llega a su grupo, ni siquiera le mira a la cara ni se dice nada. No sé, yo creo que como los días están contados de Nairo Quintana en Movistar, yo creo que cuanto antes se acabe este lío, porque es lo que ha dicho Quique o Eria, que hay un conflicto Colombia-España que sobre todo en las redes sociales se incendia mucho, y cuanto antes se acabe esta convivencia, yo creo que mejor para todos.
Este es Valverde, Alejandro Valverde, hablando también del asunto Nairo Quintana.
Cuando Mikel pasó a Nairo, si no hizo más, espero que sea porque no pudiera. Y cuando lo pasé yo, pues igual. Y lo que hizo, si no hizo más, espero que sea que porque no pudo. Esperemos que esté el factor Nairo ahí y que podamos aprovecharlo en situaciones importantes. Que se pueda aprovechar por bien del equipo, sobre todo.
Bueno, eso es lo que dice Valverde. Veremos en qué termina la historia, pero yo creo que es evidente que hay un desencuentro entre los tres, que no, bueno, entre Valverde y Landa, que no ven con cierta afinidad a Nairo Quintana. Y hablando de futuro, Quique, no sé si sabes algo sobre el futuro de Mikel Landa, que se ha especulado sobre la posible salida de Movistar y también sobre la posible ampliación de contrato de Movistar, ¿no?
Es todo verdad al final.
Sí, todo verdad y todo mentira. Y te cuento, Landa creo que tendría casi un acuerdo
verbal con el equipo Bahrein, el equipo del que se va Nibali para tener a Landa de líder. Lo que pasa es que este equipo Bahrein está en autodestrucción, casi. Total. Casi. Se marcha Purito como asesor, se marchan varios directores, se marcha Nibali, y me da la sensación de que para Landa ahora mismo, día de hoy, si hace un buen final de Tour de Francia, es mucho mejor y mucho más apetecible para él quedarse en Movistar y compartir galones el año que viene con Enric Mas que ir a esta aventura de Bahrein, que te puede salir muy mal.
Se le ha preguntado directamente a Landa si había algo nuevo, lo ha hecho Quique Iglesias, y Landa ha contestado que está la situación exactamente igual antes que del Tour de Francia. Es verdad que había un acuerdo verbal, pero Bahrein se está demostrando como un equipo inestable, no solo dentro de la carretera, porque está haciendo un Tour bastante flojete a pesar de la victoria de Dylan Teuns, sino también fuera de ella, y se va a ir gente muy importante, a lo mejor gente que ha intervenido directamente en la negociación con Mikel Landa y que le ha podido funcionar como enganche a Mikel Landa, y eso puede hacer que si se marchan los que se acaban marchando de Movistar con de todos los que se oyen, y si Landa hace un buen Tour y tiene una oportunidad y lo analiza todo bien, pues a lo mejor se acaba quedando. O sea que está, no te voy a decir que al 50%, pero casi.
Muy bien, mañana Nimes, y el final de este Tour de Francia esta semana, quedan cosas por decidir, sobre todo quién va a ganar, porque parece que no está muy claro que aguante a la Filiz con el maillot amarillo, ni incluso que Geraint Thomas sea el gran candidato a pesar de ser segundo. Incluso apunta mucha gente a Pinot como el gran candidato. Que voy a aprovechar esta semana, que como es verano y es la canción del verano y me gusta a mí hacer mucho revival, digo, vamos a meter canciones de Alcalá me mira con una cara como
no,
este
es
loco.
Que me encanta, me encanta, me encanta la idea.
Canciones de la Vuelta a España.
Bien.
¿Vale?
Uh-huh.
Yo tengo mi favorita.
Eran buenísimas, ¿eh?
Buenísimas. Esto empieza en el 77, ¿vale? Esta es la primera. Hoy voy a meter cuatro. Y vosotros, ¿de qué año de nacimiento eres tú, Eri?
79.
¿Y tú, Quique?
76.
76, vale. Tú y yo y Alcalá estamos fuera de concurso. La tuya es...
84
hay. Y tú me has dicho que entonces es 77, ¿no? Eri...
79 yo.
79, perdona. Bueno, esto empieza en el 77. Esta es la primera canción oficial de la Vuelta a España. ¿A que no sabíais? ¿Eh?
No,
esto es, ¿sabéis?
No, porque no nos pilló todavía.
Si tenéis la cultura musical.
Porque vi el reportaje otro día,
o sea, ¿tenéis la cultura musical para decir quién es el autor de...?
Yo no.
Yo me las sé todas, no, esta no, pero desde el 84 con el de Conga me las sé.
Catalina, que es músico. Catalina, ¿qué es? Dila, a ver quién es. Dilo. Sí, señor, Johann Strauss, es de Strauss.
Ah, claro, claro.
Bueno, la canción del 78, la oficial de la Vuelta fue esta. Parece una serie de policías.
No, pero esto con la rueda girando, con la rueda girando,
volada, ¿no?
Es verdad que sí, es muy...
Es Brigada Costa del Sol, total.
Esta es de... Yo no conozco, Sheila Ambidivaluation.
No conozco. Decir.
Bueno, 79, el año de nacimiento de Eri, este es un grande de la música, es la que menos me gusta, la que vamos a poner. Grande de la música, ¿eh? Es Paul McCartney.
Anda.
Año 79. Good Night Tonight.
Good Night Tonight.
No le pega mucho a la vuelta, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué diría Paco?
Y la que más me mola, en el año 80, de las cuatro primeras, la que más me mola, que a mí me parece que tiene más rollo, se titula la canción Funky Town. Funky Town.
Funky Town.
Funky Town. Año 80, canción oficial de la Vuelta a España.
Cuando rompe.
No, es así en bucle.
Son unos segundos de aceleración. Pim, 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 pim. Ahí está.
Anda.
Sí, señor.
Tan, 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 tan.
Qué bueno. Tan, tan, tan.
Oh, lo que viene a ser Funky Town. Sí, Funky Town, sí, tal cual, sí.
Bueno, pues estas son canciones de la Vuelta a España que seguramente a algunos les ha recordado su niñez. Yo tengo que decir, la pondré mañana, pero...
Mañana es el día.
A mí la que me marcó, ¿cuál es, Eri?
Azul y negro.
Azul y negro. Buah, es que será buenísimo. Las dos me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco poco a poco. Esa, buah, será
con los dedos de una mano, las dos. Las dos han sido canción de la vuelta. Tino Casal está por ahí también.
Sí, sí,
pero
sí.
Será, luego, eso será mañana.
Sí, sí. Empezando con Strauss, ha terminado en cosas que no tienen nada que ver con Strauss. Pero bueno, mañana esto. ¿Que, ¿quién está ahí en el sonido? Que he estado yo despistado. ¿Está el tigre o qué?
Está el tigre, está el tigre. Sí. Ruge tigre.
¿De qué año, es el tigre? De antes de la vuelta.
De antes de la música.
1816.
Bueno, chicos, gracias por la entrevista con Mikel Landa. Mañana os escucho atentamente en el final de la etapa. Nimes, Nimes. La Plaza de Toros de Nimes. ¿Pasa por la Plaza de Toros? ¿Termina? No, no. Ni empieza ni termina.
Empieza
nada,
allí.
¿No?
Empieza
ah,
allí,
empieza
allí,
la Plaza de Toros de Nimes. Vale. Sí, señor. Perfecto. Empezó una vuelta a España allí también, ¿no? ¿O qué?
Sí. Sin leones, ¿eh?
Sin leones.
Hace un par de años.
Vale, deja ahí, Cata, deja ahí Funkito, aunque con esa música los despido. Adiós, chicos. Un abrazo, ¿eh?
Chao, chao.
Bienvenido. Chao. Adiós. Es oficial. Ocaña, Sevilla.
Así es, ya es oficial la llegada al Corro de Nabil Fekir. Hace 5 minutos acaba el Betis de colgar un vídeo en sus medios oficiales para hacerlo. Y ojo, porque desde Francia, además desde la web oficial del Olympique de Lyon, fíjate las cantidades que publican. 19,75 millones de euros el pase de Fekir, que la verdad es que es un precio extraordinario para un jugador de este nivel. Y después en incentivos podría llevarse el Lyon otros 10 millones, pero teniendo en cuenta los números que haga el jugador. Además, el Betis ficha al hermano de Fekir. Esto es tremendo, pero de vez en cuando pasa. Tú sabes que los cracks tienen estas cosas, sí, que meten el paquete a la familia. Y viene Yacine, se llevaría el León un 20% de una futura venta de Nabil Fekir y un 50% de una futura venta de su hermano.
Fekir es del Betis, 20 más 10, 20, 19, 75, 50, 20 más 10, es fichajón del Betis. Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Y ahora mensaje de Gema Santos y de Feubert.
Sí, vamos a ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí, a cuántos de los que nos oyen, nos han regalado hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos? Pues yo creo que a ninguno, ¿verdad? A no ser que te acerques a Feubert, porque ahora en Feubert vas a conseguir hasta 100 euros, sí, 100 euros en combustible, ¿eh?, al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así que aprovecha y revisa tu coche para estas vacaciones con los buenos precios de Feubert, con su calidad máxima, con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Puedes consultar las condiciones de esta promoción y encontrar el autocentro más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, Mireia Belmonte.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas pa' sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Berti,
Tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Empieza el verano estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros. ¡Date prisa! Solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto sí, Alcalá, ¿no? The Killers. Tampoco The Killers.
Bueno.
The Killers, bueno, dice. Bueno, Mireia Belmonte. Mundiales de natación, ya hemos contado antes, han metido las chicas en semis de waterpolo. Y Mireia, que es una jabata y que afronta 6 pruebas, ha competido en 3. Y en las 3, Angelito se ha quedado fuera de...
Sí, finales, ¿no? El periodista nunca tiene que hablar en primera persona y yo lo voy a hacer, así que pido disculpas de antemano, pero yo estoy preocupado porque alguien que a mí me ha dado grandísimas alegrías, de las mayores de mi vida profesional, empezando por la primera medalla olímpica que narré, con eso lo único que quiero señalar es que me encantaría que a Mireia le fuese muy bien, pues creo que le va mal, y le va mal porque lo ha pasado muy mal con las lesiones, tuvo lo de los hombros y estuvo a punto de no llegar a tiempo a Río, llegó a tiempo y ganó su medalla de oro que tanto había soñado con ella, lo pasó mal con los vértigos, estuvo mucho tiempo sin entrenar, empezó a entrenar este enero, llega a corta de preparación y no le están saliendo bien las cosas. Por ponerte un ejemplo simplemente numérico y que la gente se sitúe, Mireia Belmonte, campeona de absolutamente todo en el 200 mariposa que empiezan a dar pasado mañana el miércoles, ahora mismo tiene la marca 189 del año.
Vaya.
189, hay 188 veces que se han dado por debajo de su marca en su prueba, entonces... Yo estoy preocupado, lo digo en primera persona, a mí me encantaría que Mireia llegase muy bien a los Juegos de Tokio y se despidiese a lo grande porque, ojo, puede ser la mejor deportista, hombre o mujer, de la historia de este país y consigue 2 medallas. Está una de David Kahl, veremos a ver si ese sueño se consigue, pero ahora mismo, mala pinta.
Has quedado con 16 medallas olímpicas, así de
Este sabe de un poquito saque, ¿no? De medallas olímpicas, sí, sabe algo.
Xavi Torres, Vicente Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto hace que no te llaman Vicente Javier?
Pues hacía tiempo, ¿eh?
Yo no lo sabía siquiera.
Bueno, pero esto no lo escucha mucha gente, ¿verdad?
Xavi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, encantado de saludaros una vez más y estupendamente.
Eres nuestro salvavidas, porque cuando estamos, bueno, en los juegos nos haces ahí un apaño tremendo y además que sabes mucho, lo cuentas muy bien, recomiendo la cuenta de Twitter de Xavi Torres porque está siguiendo estos mundiales de Guangzhou. Que le he dicho a Angelito, digo, llamamos a Xavi para que nos cuente cómo ve a Mireia, y te ha llamado. Así que la pregunta es esa, ¿cómo ves a Mireia?
Bueno, pues un poco lo que habéis comentado, que ha comentado Ángel, es un poco la línea, ¿no? Es una temporada muy cortita para ella, el final de temporada pasada fue muy complicado para Mireia, también lo ha sido este inicio de temporada, el esfuerzo que tuvo que hacer para hacer las mínimas y la clasificación durante el pasado Open es muy exigente, y bueno, de hecho, pues hemos visto como la mayoría de pruebas que ha dado aquí en este Mundial, pues ha estado con unas marcas un poquito por encima de las que hizo el pasado mes de abril, y bueno, lo importante yo creo que es el hecho de que ella siga compitiendo, porque bueno, sí que hemos visto en este periodo desde los Juegos de Río como no ha podido estar en algunas de las competiciones importantes, y perderse un año más, un verano más de alta competición, era algo que bueno, que te hacía estar físicamente, pero también mentalmente muy fuera, ¿no? Es verdad que las marcas en algunas de las pruebas están un poquito atrás en el ranking, pero sí que es cierto que en otras pruebas como las de estilo libre, pues no está tan mal colocada, y de hecho ayer se quedó en la prueba de 1500 a las puertas de entrar en la final, y a mí me gustaría haberla podido ver en esa final, porque bueno, ya rinde muy bien en estos momentos en los que se juegan las cosas importantes. Es verdad que hablar de medallas es algo ya más complicado en este momento, y luego también hay que tener en cuenta que en este mundial están apareciendo nadadoras y nadadores jóvenes que están desbancando a grandes cracks. En la propia prueba de 400 pudimos ver ayer como una Katie Ledecky intratable en los últimos años era superada por Timus. Entonces, no solamente el ranking te coloca lo que haces tú, sino también la aparición de nuevos valores que hacen que las cosas no solamente traten de mantenerse o de estar en tus marcas, sino de incluso mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que la esperanza que creo que debemos tener es que...
¿Cuál ves? ¿Qué prueba ves? Estás hablando de las de estilo libre, pero ¿qué prueba ves de las tres que le quedan que pueda hacer algo importante?
Bueno, yo creo que el 200 mariposa es una prueba muy dura.
La suya,
y,
¿no?
Y ahí, no, yo creo que el 200 mariposa es una prueba en la que,
ah, o sea, esa
que
no.
Lo tiene muy complicado. Ah. Me sorprendería verla, igual el pase de semis, pues sí, pero verla luchando por los primeros puestos es complicado, pero bueno, nunca hay que descartarlo. Es Mireia Belmonte, campeona olímpica.
¿Y luego que le queda 800?
Y el 800 es una prueba que después de ver el 1500 si es capaz de dar un pasito más en el 800, pues podíamos tener pues la ilusión de poder haberla entre las ocho mejores. Y luego el 4 estilos, pues lo veo complicado porque con lo que hizo en el 2 estilos, que estuvo bastante por encima de sus marcas, pues bueno, es una prueba dura, una prueba muy cambiante. Yo hablo del 400 estilos como una prueba en la que haces cuatro deportes diferentes cada 100 metros.
Sí, sí. O sea, es una locura.
Mariposa, 100 espalda, 100 brazo, 100 crawl, tienes que estar muy fino, las transiciones son muy duras entre un estilo y otro. Y tienes que estar muy, muy fino, ¿no?
Es como en el atletismo de 400 vallas, que es una prueba. Correr a toda leche, 400 metros, y encima sí, con vallas. O sea, que
sí, bueno, incluso te hablaría casi más de un heptatlón o un decatlón,
sí,
¿eh?
Sí,
porque,
sí.
Porque haces varias modalidades.
Xavi, perdona, que tengo poco tiempo para preguntarte una cosa. Que sí. Está empeñado Ángel en que para el año que viene, que es Tokio, que es la gran cita, por supuesto, para ella, que aunque sabe mucho Bernieu, que es su entrenador y lo ha demostrado, está de sobra demostrado, no solo con Mireia sino con otra gente, que no haga tantas pruebas, que no vaya con las seis.
Sobre todo la preparación, ya lo que voy es que opciones reales de Mireia, pues puede quedar en el 2 mariposa porque es su prueba, en el 4 estilos, que sí que es cierto que solo tiene a 3 nadadoras por delante en este 2019 y eso que es tan malo, si no debería concentrarse en entrenar lo que de verdad pueda aspirar en Tokio. Ya sé que ella se quita presión y demás con haciendo más pruebas por delante y prefiere ir cogiendo ritmo, pero por lo menos a la hora de entrenar decir, oye, mis pruebas son el 2 mariposa y el 4 estilos, o el 8 libres o el 1500, y a por ellas voy a ver si consigo esa medalla.
Bueno, yo creo que a nivel de entrenamiento lo más importante que habrá hecho Mireia este periodo ha sido volver a generar ese trabajo aeróbico y de resistencia que le permita afrontar cualquiera de esas distancias con garantías, ¿no? Pero no entiendo yo que haya, o sea, no creo yo que haya preparado una prueba en concreto. Yo creo que ha intentado volver a estar en forma, a tener una buena base, a generar una buena base para que el mes de septiembre, cuando empiece la temporada otra vez, pues pueda estar con una temporada completa, con esos meses que corresponden, esos 11 meses hasta los Juegos de Tokio, cosa que este año no ha podido hacer. Y lo más importante es que el trabajo que haya hecho hasta ahora le sirva para empezar en un buen estado de forma o con una buena base de cara al año que viene, que es el año importante, ¿no? El hecho de competir en muchas pruebas no significa necesariamente que esté entrenando para todas esas pruebas, ¿no? Lo hacen muchas nadadoras, es verdad que algunas, a medida que van pasando los años, pues la recuperación es más difícil. Yo, por ejemplo, en el 2 estilos tengo la sensación que no la ha nadado al 100%, en el 400 libre creo que tampoco. Yo creo que la que ha tirado más o menos en serio ha sido la de 1500, que podía ser una marca un poquito más de referencia con su estado actual, ¿no? Y yo creo que un poco con las pruebas que vienen, las tres que quedan, si finalmente nada las tres, yo creo que va a optar por algunas más que por otras, ¿no? Incluso no me extrañaría que se diese de baja en alguna de esas pruebas,
bueno,
si fuera así, ¿eh?
Lo vamos viendo. Que Xavi, te llamamos al final de la semana o el jueves o el viernes y nos cuenta, nos hace el favor.
Cuando queráis.
Gracias, Xavi, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, un beso.
Hasta luego, Xavi Torres, 16 medallas olímpicas. Que Ángel, entonces, mañana waterpolo, ¿no?
Sí, 7 de la mañana, España-Serbia, en waterpolo masculino. Buscamos las semifinales. Uf, va a estar complicado, pero bueno, los chicos están haciendo buen torneo y a ver si consiguen meterse en semis.
Muy bien, nos queda un consejo, unos cuantos consejos, unos comerciales, que diría el gran Carlos Herrera, y luego Alcalá.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.